Ayer Uruguay empezó a vacunar a uno de los grupos considerados como prioritarios por el gobierno, que abarca a trabajadores menores de 59 años de la educación, personal militar, policial y bomberos. También a trabajadores del INAU y aduaneros que estén en la primera línea de control en aeropuertos y fronteras. Las autoridades esperan que sean unas 140.000 las personas asociadas a estas áreas de servicios esenciales que reciban en las próximas dos semanas la primera dosis de la vacuna producida por el laboratorio chino Sinovac. Para saber de qué forma se está llevando adelante el plan de vacunación en lo que son los 90 vacunatorios de todo el país y evacuar también varias dudas que los oyentes puedan tener, en los próximos minutos les proponemos conversar con Graciela Pérez Sartori, médica infectóloga e integrante del grupo coordinador del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, y con el doctor Víctor Piris, coordinador de la campaña de vacunación. A los dos, muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos.
Buenos días, un gusto.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, sé que tenían una agenda, imagino que estaba muy cargada por estos días, con el plan de vacunación por delante, viendo cómo está en materia operativa funcionando todo, ¿verdad? Les empiezo haciendo una pregunta. Hasta ayer el número de personas agendadas, hasta ayer a última hora para darse la vacuna de CoronaVac, era de unos 55.000 personas, alrededor de, podríamos decir en grandes números, un tercio aproximadamente de los que conforman este grupo inicial que se ha definido como prioritario, ¿no? Uno de los grupos, por lo menos, que se ha definido como prioritario. ¿Qué evaluación hacen de ese número? ¿Esperaban que fuera mayor a esta altura?
No, bueno, en realidad les quiero contar que eran 61.132.
Ahora.
En realidad, ahora en la mañana, obviamente la gente va ganando confianza, la campaña va en su segundo día. Lógicamente se entenderá que no podemos hacer una evaluación completa, pero la gente se va anotando, la agenda está abierta, va a estar abierta también jueves y viernes, y esperamos que ascienda ese número.
Estas personas, este grupo que dijimos lo comprenden 143.000 personas aproximadamente, ¿tienen un límite de días para agendarse? ¿Cómo es el cronograma en cuanto a límites concretamente?
El límite no hay, se van agendando de acuerdo a los días que tenemos, y obviamente lo que tenemos es el control de la cédula para saber qué corresponde a ese grupo. En total tendremos aproximadamente, al finalizar las dos semanas, unos 144.000 personas habilitadas para vacunarse. Y bueno, y con este ritmo que estamos teniendo, que por suerte es bueno, obviamente usted tiene que entender que los miedos y la noción de riesgo del pueblo uruguayo también es muy, muy bajo, y eso determina que la gente todavía esté con algunos miedos y tratando de encontrar evidencia y de colegas y de personas para poder decidir vacunarse. De igual manera, es importante decir que siempre la mejor vacuna es la vacuna que tenemos disponible, y por lo tanto vacunarse es fundamental en este grupo porque abrimos y priorizamos a estas personas que están exponiéndose.
Doctor Piris, pero vuelvo a los límites, ¿no? Usted mencionaba igual dentro de dos semanas, decía, ¿no? Mencionaba un plazo de dos semanas. ¿Ese plazo para qué es concretamente? ¿Para abarcar a este grupo prioritario?
Para este grupo prioritario hemos dado una primera semana de intención y una segunda semana para tratar, mientras llegan las otras vacunas, tratar de seguir el proceso evitando un gap intervacunario.
Vayamos a una cuestión más general, ¿no? Todos teníamos presente que de esta vacuna en particular, de la Sinovac, se recibieron cerca de 190.000 dosis, ¿verdad? Sin embargo, ahora se abarca un universo, usted decía, de 144.000 aproximadamente. ¿Qué pasa con ese resto, con esa diferencia de vacunas?
Bueno, se está analizando precisamente. La idea es no detener la vacunación. Es decir, las vacunas se van llegando, se van aplicando con rapidez para que esta campaña tenga el mayor impacto posible. Entonces, ustedes recuerdan que la vacuna de Sinovac fue aprobada en Uruguay para ser usada en personas entre 18 y 59 años. Entonces, lo que se hace es, se va a seguir avanzando en este universo de personas. Es decir, es una vacuna que, en principio, no se puede utilizar para mayores de 60 años. Entonces, estamos analizando cómo seguir avanzando, con qué grupos se va a continuar. Eso está, estamos precisamente analizando en este momento y va a ser, dicho rápidamente, para quienes se puedan seguir agendando.
Usted comprenderá y la población a la cual está escuchando, que la fragmentación del arribo de dosis y lo que provoca para nosotros como saludistas y como personal que estamos coordinando, un reto absolutamente, porque eso no, lo que nos plantea es tratar de encontrar con lo que tenemos la mayor disponibilidad de vacunas posible para la gente y esperar obviamente que lleguen otras vacunas, pero también disponer la máxima capacidad para poder lograr el objetivo de vacunar los grupos prioritarios.
Pero me quedaba pensando en, está claro que lo van a ir definiendo, ¿no? De todas formas, por ejemplo, un aspecto que se ha manejado es que si en los próximos días no arriba la vacuna de Pfizer, bueno, el personal de la salud sería inoculado con la CoronaVac. ¿Eso es así?
Sí. En principio no, la vacuna va a llegar, o sea que no llegaríamos a ese a este tema, pero si hubiera algún problema con el arribo, se continúa con el personal de salud, exactamente.
Bien. Vuelvo a decir que la mejor vacuna es la vacuna disponible, y esta vacuna es muy segura, por lo tanto es importante que la gente sepa que nosotros obviamente vamos a tratar de evitar que no que hay que llegue, obviamente eso no depende de nosotros, depende de otras circunstancias, países, fronteras, industria, pero nosotros vamos a estar obviamente tratando de tener un plan lo más flexible posible que determine que no detengamos el proceso vacunatorio.
Ahí quizás, doctor Piris, conviene hacer un paréntesis y remarcar eso. Usted está poniendo énfasis en todas las vacunas son seguras, ¿verdad? Todas las que aprobó el Ministerio y de todas estas que venimos hablando desde hace días y que van a llegar más tarde o más temprano a Uruguay, ¿no? Capaz que conviene hacer esa aclaración de por qué se eligen determinados segmentos y por qué determinada vacuna con determinadas características para determinados segmentos y por qué otras para otro tipo de público, ¿verdad? Pero lo que funciona es el combo, la canasta de vacunas en general. Eso es lo que ha demostrado que puede dar mejor resultado, quizás.
Exacto. Si quieres podemos repasar un poquito de las vacunas que tenemos disponibles. La que se está aplicando en este momento, la vacuna de Sinovac, tiene una eficacia muy alta para prevenir la enfermedad grave, la enfermedad que es moderada, grave, que requiere ingreso a CTI incluso, de hasta cerca del 100%, y una eficacia global para prevenir cualquier enfermedad sintomática del 50%. Es decir, que es una vacuna que es muy eficaz precisamente para eso, para prevenir la enfermedad grave. Es una vacuna tradicional, con la tecnología tradicional, que son las vacunas inactivadas, a virus inactivado, y los efectos adversos que tiene son, como cualquier vacuna, como cualquier medicamento, puede haber efectos adversos, pero son efectos adversos leves, por lo general dolor en el sitio de punción, puede ser hinchazón, puede ser un poquito de fiebre, ¿sí? Efectos adversos leves. O sea, son vacunas seguras, conocidas, eficaces. Entonces, para este segmento es una vacuna que nos parece muy interesante para esta población priorizada. Luego tenemos la vacuna Pfizer, que también es muy eficaz para la enfermedad grave y para en su conjunto llega alrededor del 95%. ¿Por qué se eligió para el personal de salud? Porque el personal de salud tiene dos cosas. Por un lado, tiene el riesgo de enfermar, que es un riesgo mayor que el resto de la población, porque precisamente están atendiendo personas enfermas, entonces están más expuestos y con un riesgo mayor de enfermar. Y por otro lado, nosotros queremos que estén saludables porque necesitamos que estén trabajando, que estén en su punto de trabajo, en su sitio de trabajo. Entonces, una eficacia mayor para prevenir aún la enfermedad leve, estamos hablando de leve, que puede ser un frío, un dolor de garganta, lo más leve, también es algo muy interesante, y ya se están viendo en estudios en la vida real, de ambas vacunas hay millones aplicadas en el mundo, ya se está viendo en estudios en la vida real que la vacuna de Pfizer pareciera que también disminuye la infección asintomática. Entonces, para personas que están en un centro de salud, eso también es un punto muy importante. Pero no es mala para nada, para este grupo tampoco, la vacuna de Sinovac. Es decir, cuando uno tiene que asignar, va eligiendo grupos y va asignando. Pero
además acá juegan los tiempos también, ¿no? Digo, en caso de que haya retraso con la de Pfizer, lo que se ha señalado quizás es, bueno, hay que inocular cuanto antes al personal sanitario, ¿no? Exacto. Que es el que está ahí en la línea de fuego, digamos.
Exactamente. Esto fue definido y discutido con la Comisión Asesora de Inmunizaciones y con el Grupo Ad Hoc de Vacunas, y se tomó un plazo de 15 días. Si llegara a demorar más de 15 días, se pasa a la otra plataforma de vacunas.
Bien. Vuelvo al ritmo de la vacunación que se ha registrado desde ayer, ¿verdad? Con la CoronaVac en particular. Ayer se vacunaron 16.500 personas. ¿Cuántas se esperan?
17.630. 17.635 puestos vacunatorios.
Bien. Los datos se van ajustando.
Bien.
Minuto a minuto.
Para hoy, ¿cuántas personas se esperan, teniendo en cuenta esa capacidad que se ha mencionado, ¿no? Ese número clave que aparece ser, o ustedes lo corroborarán, 30.000 por día. Eso es lo que se espera cuando se alcance un ritmo fluido de vacunación, ¿no?
Correcto. Ese número de 30.000 es la máquina funcionando a todo vapor. Ajá. 16 horas. Para el día de mañana tenemos anotadas 15.372 y para el día 3 de marzo tenemos 20.638, lo que con los datos que tenemos actualmente correspondería a 53.561, que se corrigió la mañana de hoy a 61.132 personas anotadas.
A ver, ahí repasemos los números entonces, pero digo, pero teniendo en cuenta los 30.000 por día, usted dice, doctor Pitis, eso es cuando esté la máquina súper aceitada y haya ya el mayor flujo, digamos, ¿no? Para hoy y para mañana, digamos, queda algo de capacidad ociosa, pero que estaba previsto, eso es lo que está tratando de transmitir.
Exactamente, en realidad lo que estamos tratando de, por eso estamos comunicando también, para sabemos que es multicausal, por la cual las personas no están en principio anotándose, y lo que queremos decir es, y repetir, primero, la vacuna es segura; segundo, la disponibilidad de vacuna es bueno; tercero, estamos para anotarse, está abierto la agenda para jueves y viernes. O sea, queremos dar la oportunidad de que no se pierda la oportunidad de vacunarse, porque realmente están priorizados. Entonces, estamos instando a través de ustedes para que esa vacunación sea efectivamente realizada.
Ahí está, capaz que ahí plantea, doctor Pitis, un punto que sobre el que vale la pena insistir, ¿no? ¿Qué puede pasar con aquellas personas que, estando en este grupo prioritario, decidan ahora no hacerlo, digamos, ¿no? ¿Para cuándo quedan? Si no se resuelven hacerlo ahora, ¿para cuándo quedan?
Quedan para su grupo etario, ¿sí? Cuando accedan a la vacuna, cuando tengamos más vacunas, van a quedar para ese grupo etario, el grupo etario que les corresponde a cada uno de ellos.
El grupo etario general, digamos, pierden esa prioridad de ser considerados grupo, este público, ¿no? Que señalamos, docentes, policías, militares o personal del INAU o de aduanas en paso de fronteras, ¿verdad?
Quiero insistir nuevamente para que se entienda bien que son dentro del equipo docente. Estamos hablando de docentes preescolares, de CAIF, primaria, secundaria, UTU y INAU, que sabe usted que hemos tenido un brote, militares activos, bomberos activos y policías activos.
Bien, perfecto. Ahí recordamos entonces el grupo. Abarca, capaz que no lo tienen presente, pero los oyentes, pero, por ejemplo, personal de educación física, profesores de educación física, profesores de inglés que trabajan en un liceo, en una escuela. Esos están comprendidos, ¿verdad?
Exacto. Las listas se les han solicitado los ministerios. Los trabajadores, se lo ha solicitado al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, que nos proporcionaran las listas de todas estas personas. están surgiendo algunas personas que no habían llegado a la lista y se están incorporando. O sea, la idea es que si por algún error alguna persona, algún grupo no quedó incorporado, que pueden hacer el reclamo a su lugar correspondiente, ellos nos van a enviar la lista y van a ser agregados. Es decir, se está trabajando todo el tiempo en tratar de asegurar que las personas que pertenezcan a ese grupo puedan verdaderamente acceder a la comisión.
En cada ente hemos asignado un ente, institución, asociación, sindicato, hemos indicado un correo electrónico para que ellos, un correo electrónico en cada una de esas instituciones, para que ellos nos envíen los datos actualizados de las personas que en su área, en su ministerio, por ejemplo, reclaman que no se vieron comprendidas. Cuando le reclaman a ese ente o a esa institución, ellos nos envían corregida la base de datos y nosotros podemos ingresar en la red.
¿Qué pueden hacer? O sea, si hay alguna
hay mecanismos para hacer la denuncia en caso de que no se encuentren, porque puede haber pasado, ¿verdad?, que la persona ingrese su número de cédula y no figure en los registros. Bueno, ahí hay mecanismos en su institución como para mandar un... está asignado un mail institucional para hacer llegar entonces el reclamo, ¿verdad? Y que esa persona quede comprendida efectivamente dentro de este grupo prioritario. Claro. Les pregunto, otra situación que se planteaba y que puede dar lugar a dudas. ¿Qué pasa con el personal? Por ejemplo, con docentes que también trabajan en el ámbito de la salud, a quienes dentro de unos días se les podría aplicar la de Pfizer, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación de ustedes desde el Ministerio? ¿Que se den igual la CoronaVac primero, que es la segura, la que ya está, la que está ahora dentro de su grupo prioritario, o que aguarden a que llegue la de Pfizer teniendo en cuenta el próximo grupo?
Es decir, las personas tienen la opción de elegir. Yo creo que lo ideal es vacunarse ya con la que ya está. Es decir, lo más rápido sería lo ideal.
Pero tienen los dos mecanismos abiertos, o sea, no se les va a impedir después por haber dejado pasar este tren, digamos así.
Exacto, no, pueden elegir, tienen opción de, o sea, a ver, las vacunas en general no van a ser a la carta. O sea, se les va a asignar un grupo y esa es la vacuna que se le va a dar. O sea, la persona no va a poder decir que es o que era aquello. Justo en este caso en particular puede darse esa situación que se pertenezca a dos grupos. Bueno, si se pertenece a dos grupos... puede sí ir con una o ir con otra, pero eso no va a ser para la mayoría de las personas, sería en este caso en particular.
Hablando,
yo me vacunaría con la que tengo ya disponible.
Bien. Hablando de eso, usted decía, doctora Pérez Artori, que no va a ser una vacuna a la carta, uno no va a poder ir a pedir, ¿verdad? Está claro. Pero a ver, desde el punto de vista de la logística también, si llegan a tiempo y en la fecha que se había estimado inicialmente, de Pfizer arribando el 8 de marzo, ¿verdad? Las vacunas de Pfizer, la semana que viene pueden coincidir o superponerse en la administración la Sinovac y la de Pfizer.
Sí,
¿cómo será la logística en ese caso concretamente para administrar el manejo de ambas marcas?
Exactamente. Bueno, una de las cosas que hicimos es que el equipo, el núcleo de trabajo, trabajara con 5 personas y esas 5 personas, 2 vacunadores, un registrador, un backup y un controlador, digamos, también, lo que hace es tratar de homogeneizar algo inhomogéneo. Tener una estructura que permita que cuando arriben distintas vacunas, que como usted bien dijo, se superponen, segunda dosis de Sinovac, primera de Pfizer, segunda de Sinovac, primera de AstraZeneca, eso determinará que el aceite, la gente que está trabajando, que quiero agradecer a todos los vacunadores en todo el país que lo están haciendo muy bien, va a determinar que tengamos esa noción de riesgo en cada uno de los puestos vacunales. Como usted bien dijo, es real que se van a superponer.
Bien.
Se van a hacer en distintas vacunatorias. O sea, el vacunatorio.
Sí.
Que vacune Sinovac, va a vacunar solo Sinovac. Que vacune Pfizer, va a vacunar solo Pfizer. No va a suceder en un mismo vacunatorio que estén las dos vacunas.
Bien, bien. Eso, a ver, por ejemplo, en cuando hablan de vacunatorio hablan de determinada institución médica. Por ejemplo, eso sería todo un vacunatorio porque después sabemos que hay distintos consultorios, ¿verdad?
Claro, por lo general.
Pero ahí va a ser tal centro sigue vacunando con Sinovac, tal otro vacuna con Pfizer.
Exacto, se van a ir disponibilizando. O sea, cuando la persona se va a inscribir, Según su cédula se le va a ir disponibilizando cuál es el vacunatorio que le corresponde.
Acuérdense que cuando están en un, le digo a la población también, cuando están en un prestador, independientemente del prestador, la gente puede acceder a ese vacunatorio por estar más cercano a su domicilio, porque en cada puesto vacunatorio de COVID puede vacunarse cualquier persona.
Claro, eso es una puntualización importante, ¿verdad? No tiene nada que ver con su prestador de salud. Esto, lo que se prioriza en realidad es la zona, ¿verdad? Eso es lo que se le da a la persona.
La persona elija. Cuando uno se apunta, elige a dónde quiere ir.
Bien.
Eso hay más posibilidad cuando es por la web, que se puede elegir más. Cuando es por WhatsApp, le dan el más cercano a la zona donde vive. O sea, tiene menos posibilidades, obviamente, que eso es como más sencillo. Pero uno puede optar por dónde.
Otra cosa muy importante, que acuérdese que nosotros estamos haciendo una campaña. Quiere decir que tiene un inicio y un final. Nosotros sacamos los vacunatorios habituales para que la gente siga vacunándose el programa ampliado de inmunizaciones. Tratamos de separarlo para que esos dos eventos, no tratar de que al coincidir no se genere problema. Por lo tanto, los vacunatorios COVID son lo suficientes, como le dije, tenemos 75 y estamos ampliando, esto es muy flexible, pero estamos ampliando a lugares donde consideramos que es importante que la gente pueda acceder más cercanamente a el lugar donde viven o donde trabajan.
Bien, eso es una puntualización importante porque hay quien puede pensar que capaz que se suspendió el esquema de vacunas habitual, ¿no? No sé, que no se está dando la vacuna de los 5 años o de los más pequeños. Hay distintos lugares, ¿verdad? Y hay vacunatorios específicos de coronavirus, o sea, anticoronavirus. Son centros diferentes a los habituales vacunatorios. A propósito de eso, ya que lo plantean hoy más temprano, nos preguntaban qué va a pasar con la vacuna de la gripe, por ejemplo.
La campaña de vacunación antigripal se va a realizar y, bueno, va a ser otro desafío más de cómo hacerla, pero se va a realizar sin duda. La única puntualización es que las vacunas se tienen que separar un intervalo de 14 días, esto es porque no se sabe hasta el momento si hay alguna interacción entre las vacunas. Y bueno, es el otro desafío de cómo hacerlo. Dentro de los grupos que tienen indicada la vacunación antigripal, que son los niños y las embarazadas, como no coinciden con los grupos de elección de la vacuna contra COVID, no va a haber ningún problema y los otros tendrán que separarlo ese periodo. Es decir, va a ser un desafío más, pero que se enfrentará.
¿Se va a empezar en la misma fecha de siempre, más o menos, la campaña de vacunación antigripal?
Sí, seguramente.
Sí, ahora, ¿qué hablamos de abril, más o menos?
Habitualmente es antes del invierno.
Cuando estén disponibles las vacunas, cuando esté preparado, como siempre.
Bien. Doctora Graciela Pérez Artori, doctor Víctor Piris, ambos coordinadores de la campaña de vacunación, les propongo una breve pausa y enseguida continuamos y les traslado otras preguntas que llegan, por ejemplo, de la audiencia, más operativas. ¿Qué pasa con el comprobante? ¿Hay un comprobante, una constancia de vacunación? ¿Qué pasa con el documento que se le hace firmar a la persona que va a vacunarse? Bueno, de eso les consulto enseguida, si les parece.
En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.
Continuamos conversando aquí en perspectiva con los doctores Graciela Pérez Artori y Víctor Piris, ambos integrantes del grupo coordinador del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud Pública. Les pregunto ahora por algunos aspectos más puntuales. A ver, ¿qué ocurre con las personas que, a pesar de haberse agendado, bueno, por una razón de fuerza mayor o cualquiera haya sido la circunstancia, no pueda ir al lugar que le fue asignado para vacunarse?
Bueno, en principio lo que nosotros estamos tratando de hacer y a través de ustedes queremos agradecer es que primero favorecer la vacunación. Aquellos que no puedan acceder o en definitiva no estén anotados van a pasar al grupo etario. O sea, no tenemos otra forma, tratamos de priorizar en primera instancia, pero si eso no sucede van a pasar al grupo etario.
Pero en el caso, por ejemplo, de esto, de que alguien se haya agendado efectivamente y llegado el momento no concurra, ¿qué pasa? ¿Tiene que directamente también pasa después al grupo etario que le corresponda, digamos, más adelante?
Exacto.
Bien. ¿Qué margen hay para cambiar día y hora de vacunación una vez que uno se agenda?
48 horas aproximadamente. Tenemos un margen para poder cambiar el día.
Bien. Y se da mismo la indicación cuando uno hace el registro, ¿verdad? Sobre el final le aparece la posibilidad de cambiar el día, ¿verdad? Sobre todo de la segunda dosis.
Sí, exactamente. Eso es así.
Bien. Hoy nos llegaba, por ejemplo, este mensaje. Pertenezco a la educación y me vacuné ayer. Varios compañeros de trabajo tienen previsto vacaciones o visitar a la familia en el interior del país en Semana Santa. Y como la segunda dosis ya queda agendada para esa semana en el mismo lugar donde se da la primera, optan por esperar una semana para agendarse. Si el gobierno y la academia entienden la prioridad de los grupos seleccionados para vacunarse, capaz que estaría bueno dar la posibilidad de cambiar de lugar del país en donde darse la segunda dosis. ¿Eso por ahora es viable o se mantiene específicamente el lugar incambiado, ¿verdad? Donde uno recibe la primera dosis, tiene que concurrir allí a recibir la segunda.
Bueno, obviamente que nosotros, todo es, como usted sabe, muy flexible. Hay que decirle a la población primero que esa presunción de vacaciones, nosotros en principio no nos parece prudente. Me parece que nosotros asignamos una vacuna, dimos los tiempos necesarios y en principio no nos parece adecuado. Obviamente que entendemos eso de las vacaciones, pero no tenemos algo pensado. Tiene ese día para vacunarse y para nosotros entendemos que esto es voluntario, pero para nosotros es prioritario y hay que entender que el bien público es mayor que el bien individual.
Sí, ayer el ministro Salinas hizo mención a este aspecto, ¿verdad? Que estaba sobre la mesa, que se entendía, bueno, que el ritmo venía lento en particular porque estaba de por medio eso, la fecha de Semana de Turismo, Semana Santa, que coincidía con quienes estuvieran agendando por estos días. ¿Ustedes lo ven como un factor preocupante, un factor a considerar?
Nosotros consideramos, las causas, creemos que es multicausal. Uno puede ser ese, pero lo que nos parece más importante es la percepción de riesgo que tiene el Uruguay. Es una escasa percepción de riesgo en su población. Eso no sucede en otros países del mundo. Esta es mi quinta epidemia y realmente no lo he visto aquí. Hay otras causas por las cuales la gente no se está agendando y es también que la agenda estaba abierta a determinados días, ahora la ampliamos a esa apertura de agenda jueves y viernes. Hay algunas causas que tienen que ver con el miedo y la falta para esas personas de evidencia. Cuando se empieza a vacunar un familiar, un trabajador, un compañero, empieza uno a ganar confianza, eso lo entendemos. Estamos en el segundo día de vacunación, todavía no se pueden hacer valoraciones, pero realmente sí, es multicausal el motivo por el cual pensábamos que iba a ser como la gente iba a adherirse más y no sucedió. Por lo menos en el primer día, ¿no?
Claro.
El segundo día. Que no podemos, vuelvo a insistir a la población, sacar en una campaña que va a durar unos meses, obviamente sacar conclusiones, ¿no?
Son recordemos, hay varias vías también para agendarse. ¿Algún inconveniente en alguna de esas vías puede haber significado un factor a tener en cuenta? Que no es que la persona no quiera vacunarse, sino, digo porque recién nos llegaba un mensaje, entré a la página y no pude concretar la agenda, no me aparece el creo que era ese el problema, no encontraba la agenda o le daba problemas. Digamos, ¿no? Hay varias vías, pero ustedes no han detectado que haya habido inconvenientes por ahí.
Han sucedido algunos inconvenientes, por supuesto, cuando se está poniendo en marcha esto que es tan ambicioso y es por agenda electrónica, han sucedido algunos inconvenientes, al principio fue un poco más lento, ahora estamos pensando abrir como varios días para adelante para que las personas tengan más opciones para poder agendarse. Por supuesto que algunos inconvenientes han surgido y también nos ha llegado lo que habíamos comentado de algunas personas que pertenecen a este grupo y bueno, que por algún error no estaban puestas, pero bueno, lo que importante que queremos que sepan que hay equipos que están trabajando en esto permanentemente para solucionar cualquier problema que pueda suceder. Entonces, por favor, que las personas, si han tenido algún inconveniente, que vuelvan a intentarlo, que seguramente logren agendar.
¿Hay algún tipo de constancia de vacunación? ¿Qué registro le queda al vacunado? Esa era otra pregunta que nos llegaba hoy más temprano.
Bien, una de las cosas, primero quiero hablar del acuerdo. Es un acuerdo por en realidad que se firma previo a vacunar. Todas las personas tienen que vacunarse. Usted decía antes del corte que existía un consentimiento. No es la palabra, es un acuerdo entre el Estado uruguayo y la persona que firma antes de ser vacunada. ¿Ah? Eso es una de las cosas que quería aclarar.
¿Podría tengo acá el...
la segunda sí. pregunta que decía?
El texto es largo, ¿no? Da para pensar si uno, a ver, tiene que leerlo con detenimiento, pero dice, bueno, el Estado uruguayo está ofreciendo a la población la posibilidad de vacunarse contra la COVID-19 para prevenir la enfermedad del coronavirus causada por el SARS-CoV-2. A tales efectos se ha definido una política de vacunación voluntaria y gratuita. Que la vacunación sea voluntaria significa que cada persona que decida vacunarse podrá hacerlo sujeto al cumplimiento del plan de vacunación que contempla un proceso escalonado y priorizando los grupos de personas más expuestas y los que tienen mayor riesgo de afectación para su vida y salud en caso de contraer la enfermedad. En virtud de lo anterior, yo consiento que cualquier acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, a ser iniciado por mí, incluyendo sin limitación, contra el fabricante de la vacuna o la República Oriental del Uruguay, que surja de o se encuentre relacionado o en conexión directa o indirecta con la recepción de la o las vacunas, será presentado exclusivamente ante los tribunales competentes de la República Oriental del Uruguay, rigiéndose dicho eventual reclamo exclusivamente por las leyes de la República Oriental del Uruguay. El texto es un poquito complejo, sobre todo la segunda parte, ¿no? Usted decía, doctor Piris, la aclaración de que no es un consentimiento informado, posibilidad que estuvo planteada arriba de la mesa, ¿verdad? De la que se habló en los días previos. Finalmente, no es un consentimiento informado porque no se le explica a la persona, digamos, qué efectos adversos puede tener, que eso sería lo que implicaría un consentimiento informado, ¿no?
Sí, exactamente lo que usted está diciendo.
¿Y qué implica entonces concretamente esto que se le hace firmar a la persona?
Es una protección para las personas, es una protección de que ese acto está bajo la jurisprudencia y las leyes del Uruguay. Eso es lo que en principio habilitaría con su firma, que el proceso vacunatorio voluntario se lleve a cabo.
Uh-huh. Pero ante eventuales reclamos, por ejemplo, eso es lo que... señales que uno podría hacer un reclamo y que ese reclamo se rigiera por las leyes de la República Oriental del Uruguay, ¿no? Tal como dice el texto.
Sí, es exactamente. Si la persona considera que tiene que hacer un reclamo, lo puede hacer bajo las leyes del Uruguay.
Bien. Este documento se firma en el momento en que se va a vacunar efectivamente. No se tiene previamente, ¿verdad? Cuando se agenda.
En el momento que llega la persona a vacunar, lo primero que se le va a ofertar, que es el registrador, le va a dar el papel para que lo lea con tiempo, sentado en las áreas separadas, porque acuérdese que esto es una vacunación en tiempos de epidemia, y por lo tanto la aglomeración de las personas y el tiempo, por eso está la agenda electrónica, que es un bien, una herramienta para ayudarnos a evitar esa aglomeración, le permite a la persona con tiempo, sentarse, leer y firmar acorde. Obviamente entendemos que la persona que se acerca al puesto vacunal es una persona que tiene deseo de vacunarse. Uh-huh. Pero también ese tiempo de leer y entender lo que va a hacer y, en definitiva, protegerse, está muy bien. Por eso nos parece apropiado que sea previo a la vacunación y que sea una firma que nos permita a nosotros hacerlo de acuerdo a su voluntad.
Hoy había un docente que decía, estoy agendado para vacunarme contra el COVID para mañana. Ahora estoy en duda porque no quiero firmar ningún consentimiento. Ahora usted hace la aclaración de que no es un consentimiento. Aún no sé por qué hay que firmar algo. Cuando tenga la información y me convenza, lo haré. Si no, no. ¿Qué le responde a este tipo de comentarios, verdad? Que puede darse, ¿no? Puede haber pasado que alguno llegue al vacunatorio y diga, no, a ver, ¿qué es esto que estoy firmando, no?
Claro, solo un detalle, consentimiento informado sí va a haber en el caso de los establecimientos de larga estancia para adultos mayores.
Ajá.
Porque allí van a haber personas que estén en capacidad de consentir con la vacunación, pero quizás hayan algunas personas que tengan demencia, Alzheimer o alguna patología que no les permita tomar esa decisión, entonces la persona que está a cargo lo va a hacer previamente. O sea, eso sería el único caso en el cual va a haber un consentimiento informado. En este caso se considera que si la persona va a vacunarse es porque desea hacerlo, porque no es algo obligatorio. Y esto es un acuerdo legal, o sea, se dice que no se limita en nada. Si la persona en algún momento considera que tenga que hacer algún reclamo, lo puede hacer bajo las leyes uruguayas. Eso es lo que dice. El acuerdo.
¿Es una exigencia por parte de las empresas farmacéuticas que disponen la vacuna?
Esto es un acuerdo que se planteó, que era necesario desde Presidencia.
Porque hoy veía, por ejemplo, hay una crónica del diario El Observador que señala que no en todos los países se ha establecido la firma de un... Bueno, en este caso, dice, los países que lo han hecho han optado por el consentimiento. Uruguay innovó, digamos, haciendo que este documento particular que yo leía y reseñaba recién, que no es como tal el consentimiento, ¿no? Pero no es una condición que se haya puesto, no es algo que se dé en otros países, ¿no?
No, como se dice en algunos otros países, no, nosotros favorecimos el acuerdo.
Otro aspecto que yo les consultaba, ¿hay algún tipo de constancia de vacunación después de que paso por ese trámite de firmar, me vacuno? ¿Queda algún tipo de registro, algún tipo de constancia de vacunación?
En Uruguay existe lo que se llama el sistema informático de vacunación, en el cual todas las vacunas quedan registradas en ese sistema. Entonces, en cualquier momento uno puede pedir en un puesto de vacunación que le impriman y allí van a aparecer todas las vacunas que uno ha recibido. Posiblemente cuando concurran a vacunarse ahora contra el COVID, quizás no haya una impresora en ese momento y no se lo puedan llevar impresa en ese momento, pero lo pueden levantar en cualquier otra oportunidad porque eso queda registrado en el sistema informático de vacunación.
Bien, ya no se anota en el carnecito verde ese que teníamos, ¿no?
No hay más.
Ese quedó en la historia, hay que guardarlo nomás para los recuerdos.
Ese que uno lo perdía y después no lo encontraba.
Sí, tenía el temor ese de que después se tenía que dar todas las vacunas juntas.
Ahora no es necesario porque está en el sistema informático.
Bien. Además, como usted sabe bien, la campaña está hecha también para tratar de sacar de los hospitales o nosocomios la vacunación de COVID, tratando de evitar la aglomeración, y por eso hicimos vacunatorios extra nosocomiales o masivos, como en el caso de la Antelarera o en el caso del Hospital de Clínicas, que tiene entrada particular directamente para eso. Entonces, obviamente, en esos lugares esa firma no es plausible, porque obviamente no se va a tener en todos los lugares y en toda la República para poder hacer esa firma.
La impresión del
carnet.
Bien, pero si va a quedar en el carnet, entonces, ¿queda constancia, por más que no sea obligatoria, que no esté dentro del esquema obligatorio de vacunas, sí queda constancia en ese carnet electrónico, digamos?
Sí, por supuesto.
Exactamente, queda la constancia en el carnet electrónico.
Bien. Después nos va a dar para hablar dentro de un tiempo a ver de para qué se va a exigir esa constancia, ¿no? Pero les paso a otro aspecto que nos preguntaban también. Decíamos ayer que se vacunaron más de 16.500 personas, 17.000 y algo mencionaban ustedes. ¿Observaron reacciones adversas? ¿O cuáles fueron, en realidad?
No, en el día de ayer no se observaron ninguna reacción adversa. Por lo menos reportada, no tenemos ninguna.
Reportada no, ahí está. No. Recordemos cuáles pueden ser, ¿no? Las más típicas y desde el simple dolor en el brazo hasta que poder marearse un poco, eso puede estar dentro de las posibles reacciones adversas.
Por lo general es una vacuna muy bien tolerada y como cualquier vacuna puede dar reacciones locales, dolor, hinchazón del brazo, puede dar alguna reacción sistémica como fiebre, menos frecuentemente, y por supuesto también puede haber alergia o incluso anafilaxia, como con cualquier medicamento, que no es muy poco frecuentemente reportado con esta vacuna. Es una vacuna por lo general muy segura.
Bien. Para eso también es que se busca este tiempo de espera, ¿verdad? De 15 minutos en general y 30 minutos para el caso de quienes sean alérgicos para ver alguna posible reacción alérgica. Otro aspecto, capaz que conviene empezar aclarando, ¿quiénes no deben vacunarse?
Quienes no deben vacunarse, los mayores de 60 años no deben vacunarse.
Bueno, en este caso, ¿no?
Con
las próximas, sí.
Bien.
Es una plataforma que está aprobada de 18 a 60 años.
Pero hoy mencionaban, por ejemplo, poblaciones puntuales. En el caso de embarazo, no está recomendada.
Embarazo no está recomendada por el momento porque obviamente los trabajos que se han hecho, la fase 2, fase 3, no fueron hechos con embarazadas, entonces no hay evidencia de seguridad con esta vacuna. Entonces, por lo tanto, no se está aconsejando vacunar a embarazadas.
Bien.
Podría considerarse en algún caso particular de riesgo muy alto en discusión con su médico tratante.
Bien. otras poblaciones que con alguna patología, en este caso particular, pienso en algunas patologías comunes acá en Uruguay. ¿Qué pasa con los hipertensos?
Ahí está. Eso es súper importante lo que nos preguntás. Este grupo fue elegido por su trabajo, es decir, por ser trabajadores esenciales, que eso sería el grupo, o sea, como para la sociedad, digamos. Pero también es para la protección individual. Entonces, está especialmente indicado aquellos que tienen alguna de las comorbilidades que aumentan la posibilidad de riesgo de padecer un COVID grave. Uh-huh. Las vamos a recordar cuáles son. La hipertensión, la cardiopatía. La cardiopatía es la que más se ha asociado en Uruguay con la enfermedad grave, enfermedades respiratorias con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras.
Diabetes.
La obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30. Todas las causas de inmunodepresión, ya sea por tomar medicamentos, por tener VIH, por tener cáncer, etcétera. Todas estas son enfermedades que aumentan el riesgo, entonces estas personas tienen especialmente indicada la vacunación. Como esta es una vacuna inactivada, no hay ningún problema con la inmunodepresión. Esto ha generado algunas dudas en algunas personas, en algunos puestos de vacunación. Es una vacuna inactivada, no puede generar la enfermedad, entonces las personas inmunodeprimidas pueden recibirla. ¿Qué es lo que sucede con las personas inmunodeprimidas? La eficacia puede ser menor de la vacuna, porque precisamente su sistema inmune no está tan preparado para responder una vacuna, pero no van a tener un efecto adverso. Entonces se les recomienda de todos modos vacunar. ¿Qué personas inmunodeprimidas estamos hablando? Estamos hablando de inmunodepresión primaria, VIH, cáncer, personas con patología autoinmune que tomen inmunosupresores, todos ellos pueden y deben recibir esta vacuna. Ante cualquier duda, por supuesto, está la consulta con su médico tratante.
Ahí está. Ante cualquier duda, con médico tratante. Pero en principio, dado que a algunas de estas patologías que mencionaron, hacen que en caso de contraer COVID sea más riesgoso, bueno, se recomienda la vacunación, sí, aunque puede llegar a tener un poquito menos de efectividad entonces la vacuna. Ese sería como el concepto general.
Exacto. Vuelvo a insistir que esta población esencial, especialmente aquellos que tienen comorbilidades, son especialmente, les pedimos, les solicitamos a través de ustedes que se vacunen.
Hay quien pregunta, y si la persona es, si la persona es anticoagulada.
Las personas que reciben anticoagulación, la inyección tiene que ser, hay que avisar a la vacunadora, se hace con precaución, el algodón no se refriega, digamos, en la zona para que no se genere un hematoma.
Es intramuscular profundo.
Bien. Después hay algunas preguntas a propósito de el documento del que hablamos, que es el que se requiere para el que le plantean a uno al momento previo a recibir la vacuna. Por ejemplo, acá en este caso, Álvaro dice, no entiendo bien, si me niego a firmar el consentimiento, que ya aclaramos que no es un consentimiento, pero este documento, que no sería tal, ¿no me vacunan?
No, es un requisito.
Y hay quien pregunta, ¿por qué solo con esta vacuna? Esto lo pregunta José.
Con todas. Lo que pasa que en este momento la plataforma disponible es la de Sinovac.
No, está bien. Creo interpretar que lo de José es en general, ¿no? Con las vacunas anti-COVID. ¿Por qué no lo hacemos con las demás vacunas que recibimos en el esquema habitual de vacunación, ¿no?
Son vacunas nuevas.
Claro, son vacunas nuevas que en definitiva se han producido en tiempo récord, que son súper seguras, pero bueno, nosotros queremos asegurarle a las personas eso. En definitiva, ese acuerdo está para eso. Pero la realidad es que por ahora vamos a seguir haciendo el acuerdo sea firmado previamente a vacunar. Es un requisito.
Bien. ¿Alguna otra pregunta más que nos llegaba? ¿Hay alguna contemplación, por ejemplo, para la persona? Veíamos distintos casos desde ayer de docentes que llegaron tarde o que debieron empezar un poquito más tarde el curso porque tenían hora de vacunación. ¿Hay algún tipo de contemplación en ese caso para los funcionarios públicos, por ejemplo?
eso lo deberán hablar en su lugar de trabajo.
Claro, exactamente. Nosotros, obviamente, nosotros, acuérdense que nosotros recibimos la información de los diferentes entes, instituciones, ministerios. O sea, obviamente ellos tienen que arreglar internamente, en el caso de los educadores en el Ministerio de Educación y Cultura, en el caso de los del Ministerio del Interior, y en el Ministerio de Defensa. Nosotros obviamente recibimos y toda aquella persona que quiera agendarse y esté en la lista, la vamos a vacunar.
Bien, sí, lo traía en realidad porque también hace unos días estuvo arriba de la mesa el proyecto de ley que promovía el diputado Felipe Schipani, ¿verdad? Tratando de sugerir que para incentivar la vacuna, bueno, se diera un día libre a la persona que recibía, en este caso la segunda dosis, ¿verdad? Para asegurarse de que efectivamente recibiera la segunda inyección. Y por ahora no hay mayores novedades. Ustedes dicen ahora, bueno, después lo que pasa en estos días hay que agendarlo, o sea, cada trabajador lo resuelve en su propio lugar de trabajo y ahí arregla, deberá en todo caso mostrar la constancia de que efectivamente fue eso. De todas formas, capaz que vale la pena aclarar que hay horarios bastante amplios, ¿no? Y incluso hay algunos centros que vacunan hasta las 10, 11 de la noche, estoy pensando en el Hospital de Clínicas, por ejemplo, ¿no?
La idea es exactamente es tratar, se sabe, cuanto más rápidamente hagamos la vacunación, mejor es el impacto que tenemos en mortalidad y ese es nuestro objetivo de campaña. Entonces, tenemos abiertos los vacunatorios, de 8 a 22. Es un horario muy extendido, cosa que nunca pasó antes en la historia.
Y los sábados también.
Bien, perfecto. Bueno, tengo un montón de preguntas puntuales. La última que les hago es cuestiones de alergia, preguntas, ¿no? ¿En qué caso está contraindicada esta vacuna o las demás que van a venir para alérgicos? Hay quien pregunta, soy alérgica a la penicilina. Pero ¿hay alguna particularidad específicamente, alguna contraindicación para alérgicos?
Las alergias leves, es decir, la contraindicación en la vacuna de Sinovac es alergia a la vacuna de Sinovac, lo cual obviamente no lo vas a ver.
Hasta que se la dé.
Si llega a la reacción alérgica a la primera, no se, de determinada entidad, no se puede dar la segunda. Bien.
Claro.
Luego, alergias comunes, alimentos, a metales, eso no es ningún impedimento. Personas que hayan tenido eventos de alergias graves o anafilaxia, en principio, si no es esta vacuna, se la pueden llegar a dar y esas personas van a quedar en observación entre 30 minutos seguramente, si tuvieron alguna alergia importante previamente. Por si llegara a presentar este efecto adverso.
Y en este caso, Gloria, que planteaba lo de la penicilina.
Es un inyectable, si no está contraindicado, tiene que quedar en observación.
Bien, perfecto. Bueno, doctor Víctor Pires, doctora Graciela Pérez Artori, ambos integrantes del Grupo Coordinador del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, muchas gracias por este primer abordaje, por lo menos hay un montón de consultas más, pero bueno, los tendría retenidos todo el día, así que gracias por esta primera evacuación de dudas y por esta información que nos han aportado. Volvemos a conversar en cualquier momento, seguramente más adelante también, a partir de que avance la campaña de vacunación.
Gracias a ustedes.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.